El Club de las 5. Carlas Lamelo.
¿Qué tal? Muy buenos días, ya son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Quedan 58 días para acabar 2021 porque ya es 3 de noviembre y hoy va a salir el sol a las 7:20 en Palma de Mallorca, a las 7:47 en Córdoba y a las 8:11 en Vigo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Pues que tras 12 días de crisis en el seno del gobierno y de tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos, los socios acordaron ayer las bases para transformar profundamente la legislación laboral aprobada en 2012 por el Partido Popular. Juan Carlos Vélez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Parece que la palabra finalmente que han elegido para definir lo que se proponen hacer es derogar la reforma laboral. ¿Qué sabemos exactamente del acuerdo? Bueno, que me parece que es poco.
Sí, bueno, lo que han querido publicar, fíjate que ayer acordaron que lo que habían acordado sigue estando acordado, aunque no lo hubiera aparecido últimamente.
Bueno.
Una cosa así. Fíjate que ayer hablábamos, acuérdate, de la importancia en política de la retórica, ¿no? Y lo de ayer de la reforma laboral es retórica, es el relato pelín tramposo, si no del todo tramposo, de hacer pasar por derogación lo que no lo es. El documento que alumbró ayer Moncloa después de la reunión entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Nadia Calviño, esto del apartamento para tres, uh-huh, que decías tú ayer, constata el compromiso de PSOE y de Unidas Podemos con la derogación de la reforma laboral de 2012, cito textualmente, en los términos que establece el acuerdo de coalición y el plan de recuperación enviado a la Comisión Europea. Y esta es la trampa. Hacer pasar por derogación, es decir, por la supresión de la norma, lo que en rigor es una modificación de determinados artículos, que se van a traducir en simplificación de contratos, revisión de convenios, subcontratación, en fin, todo esto. Porque eso es lo que se envió a Bruselas. Una reforma, si quieres, de la reforma laboral, o si quieres una contrarreforma laboral, o por ser escrupulosos, una reforma de la legislación laboral vigente. Ese es el compromiso adquirido con Bruselas. Hacerlo pasar por derogación es el intento de hacer que prospere una determinada narrativa, el relato, la idea de que este gobierno tumba lo que en su día levantó, por así decirlo, el Partido Popular, aunque fue la mayoría del Parlamento quien aprobó la legislación laboral del año 12, que es muy lícito. Y que entiendo ambos, PSOE y Podemos, utilizarán como bandera electoral cuando haya oportunidad. Porque hasta ahora esto de la reforma laboral no ha sido más que un recurso electoral. Lleva Sánchez en coalición con, o el PSOE en coalición con Podemos, gobernando desde junio de 2018. Tiempo ha habido de poner en marcha cambios en la legislación laboral.
Y la economía sigue siendo hoy la protagonista y parece que se abre ya el debate sobre el sostenimiento del sistema de pensiones. El ministro Escrivá plantea subir un 0,5% las cotizaciones para pagar la jubilación de la generación del baby boom, que es la más numerosa.
Es otra reforma, fíjate que aquí no parece haber problema por llamarlo reforma, que tiene el gobierno en marcha y que también tiene comprometida con la Unión Europea. Ayer hubo otra reunión a tres, no fue la única la de Sánchez, en este caso el Ministerio de la Seguridad Social, patronales y sindicatos. Y lo que se ha sabido después es la propuesta del ministro Escrivá de subir las cotizaciones que pagan empresas y empleados en un 0,5% durante un periodo de 10 años. Matizan desde el equipo del ministro que, hombre, que no es exactamente, o no quieren que parezca una subida exactamente, porque no es algo permanente, es más bien un mecanismo de contingencia, dicen, que se pondría en marcha si se aprecia una desviación del gasto en pensiones que estaba previsto. Dices, ¿y si no hay desviación entonces no se aplica? Bueno, en realidad sí, esto va directo al bolsillo de entrada. Es una subida durante 10 años. Que luego no se desvían de la previsión de gasto, bueno, pues entonces dicen ya se devolverá. Bien rebajando las cotizaciones si el trabajador continúa trabajando, bien aumentando la pensión si el trabajador ya se ha jubilado. Pero de momento eso sí se retrae y eso deja de estar disponible en el salario neto que perciben los trabajadores. ¿Y todo esto para qué? Para garantizar el fondo de reserva, lo que conocemos popularmente como la hucha de las pensiones. que está seco, sequísimo. Llegó a estar en 67.000 millones de euros y ahora tiene apenas 2.000 millones. Y todavía no se han jubilado los baby boomers, y este es el gran asunto. Que esto, a partir de los próximos años, va a incrementar el gasto de las pensiones a medida que lo vayan haciendo. ¿En qué medida? Bueno, pues para garantizar que en una medida que sea todavía sostenible, para eso se busca este mecanismo de aumentar las cotizaciones en el 0,5%. Habrá que ir viendo cómo lo reciben, porque de momento ni sindicatos ni patronal están muy por la labor de esto.
Y vamos, Juan Carlos, que habrá que buscar otras fuentes de financiación del sistema de pensiones, ¿no? Da la sensación que no habrá suficiente con esto, ¿no?
A ver, yo, si te digo la verdad, aquí soy más profano que otra cosa, porque al final es lo que nos van contando y vamos viendo. Y luego al final se van haciendo números y cada uno hace los números un poco en función de cómo le afecte. Pero sí que parece que desde luego hay un problema generacional a la vista, pero que no es que es el de los baby boomers, digo, a efectos de pensiones, pero que no es de ahora, que ya viene de lejos y que implica que en el futuro, además, quienes se jubilen, no solo va a haber más gente cobrando pensiones, sino que ahora aplícale todos los efectos, por ejemplo el IPC, son pensiones que son más altas, que tienen que ser más altas de lo que lo son actualmente, con lo cual evidentemente hay un problema de sostenibilidad. Y hay que garantizar que va a haber suficiente dinero, y eso es lo que le reclama a Bruselas al gobierno. El fondo de lo que le reclama a Bruselas al gobierno es ese: garantizar que haya dinero para pagar las pensiones.
Que de hecho es la principal partida de los presupuestos generales del Estado, del Estado, que empiezan hoy justamente su debate en el Congreso. Son los terceros ya de Pedro Sánchez.
Sí, el siguiente hito, digamos, en la tramitación parlamentaria de las cuentas públicas comienza hoy con el debate sobre las enmiendas, no, en rigor no a los presupuestos en sí, sino sobre las enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de la oposición al proyecto de presupuestos que envió el gobierno al Congreso de los Diputados. ¿Quiénes han presentado vetos a las cuentas del gobierno? Han presentado Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts per Cat, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria. Se debaten hoy miércoles, se sigue debatiendo mañana jueves y se votan conjuntamente mañana. Previsiblemente van a decaer todas. Se van a rechazar porque se impondrá en este caso la mayoría del gobierno de coalición, PSOE, Unidas Podemos, y de sus socios preferidos y habituales, que son Esquerra Republicana, el PNV y Bildu.
Gracias, Juan Carlos, que tengas un feliz día.
A ti igualmente.
Hasta mañana.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
Y ya se lo veníamos contando y avanzando, el otoño está aquí y está en su pleno esplendor. La previsión para este miércoles nos la trae Juanma Romero, buenos días.
Hola Carlas, buenos días. Bueno, pues después de varios días, de varias semanas de temperaturas en muchos casos suaves, ahora sí que llega el otoño. Miércoles, como estamos pudiendo comprobar en estas primeras horas del día, movido, con lluvias, con tormentas localmente fuertes en Galicia, en todo el Cantábrico, en Navarra, en los Pirineos. Esto no quiere decir que vaya a llover sin parar, porque en algunos momentos del día vamos a tener treguas, pero esperamos lluvias hasta la noche. Especial atención en los Pirineos, donde se van a producir las primeras nevadas importantes, con la cota de nieve entre los 1.200 y los 1.600 metros. Atención especial también en Madrid, porque vamos a tener tormentas fuertes, sobre todo en la sierra, a lo largo de todo el día. En el resto del país, nubes a primera hora, pero durante la mañana se van a abrir claros, por ejemplo en Extremadura, en Andalucía, menos en la zona del Estrecho, eso sí. En Castilla-La Mancha también algunos claros por la mañana, y también por la tarde algo más de sol en Castilla y León, Aragón, el sur de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia. En el caso de Cataluña y en Baleares, el sol va a seguir alternando con nubes por la tarde, y esperamos, además de las tormentas del Pirineo, lluvias puntuales en la costa de Barcelona y de Girona, también en puntos del interior de estas zonas. Todo esto con temperaturas ya propias del otoño, y es que hoy tendremos máximas de 12 grados en Madrid, 18 en Barcelona, 15 en Zaragoza, 20 en Valencia, 8 solamente en Ávila, 20 en Sevilla, 16 en A Coruña, 13 en Albacete y 14, por ejemplo, en Cáceres, en las horas centrales del día.
Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las 5. Carlas Lamelo.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 9, de las 4 y 9 en Canarias. David Cervelló, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
¿A quién le das hoy especialmente los buenos días?
Pues sin duda Ana Rosa Quintana, que, bueno, la vida tiene estas cosas, ¿no? Es imprevisible, y su programa pues arrancaba ayer con este mensaje.
Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas la mayoría, y también disgustos, porque esto es la vida. Hoy Me quiero despedir por una temporada. Espero que no sea muy larga. Me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado, no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató.
Pues eso, las redes inmediatamente se han volcado en darle apoyo, pues partidos políticos, artistas, por ejemplo, la mismísima Susana Griso, pues desde Espejo Público.
Un gran abrazo a una compañera, Ana Rosa Quintana, que sabemos que ha dejado temporalmente el programa para tratarse un cáncer de mama. Ella misma lo anunciaba esta mañana, se quiere centrar en esa lucha contra el cáncer que, bueno, afortunadamente está localizado. Ana Rosa, mucho ánimo, mucha fuerza.
Y desde aquí, desde Onda Cero, pues especialmente toda la gente, pero dos en especial, pues que llaman mucho la atención, ¿no? Sin duda, pues Julia Otero, que le decía: la montaña parece muy alta, querida Ana Rosa, lo es, pero no mires a la cima, entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible, pero el tiempo es tu aliado, pasará y volverá la vida. Y Jaime Cantizano, que además todo esto lo pueden leer en OndaCero.es, que están las capturas de pantalla, que decía: hace 20 años me abrió las puertas de la televisión y siempre me sentía arropado por ella, además de demostrarme una enorme generosidad, cariño y fuerza en esta etapa vital. Somos muchos los que estamos contigo. Pues eso, que desde el Club de las 5 pues también nos sumamos, mucho ánimo y que el tratamiento sea un éxito.
Desde luego, nos sumamos todo el equipo del Club de las 5 y le deseamos una muy pronta y rápida recuperación. En las redes también se ha compartido un vídeo sobre habitaciones secretas.
Sí, eso yo creo que pasa más en Estados Unidos que aquí, porque también digamos que las casas son más grandes. Aquí es más difícil encontrar.
Solo hay que ver los programas estos de Reforma.
Sí, sí. Hoy tendrá que
si
venir.
Tienes problemas con el sótano y con la habitación de los juegos y esas cosas.
Tendrá que venir un arquitecto. Esta pared no aguanta, hay termitas. Hay, bueno, todas estas cosas que pasan. Pues sí, en este caso ha sido un TikToker, Logan Hunter, que ha retransmitido en la red, en directo, cómo estaba descubriendo pues que detrás de una pared de su piso había unas escaleras secretas que llevaban a una habitación.
Oh God, oh, oh no, this is scary.
Dice que da miedo. Tampoco es que vocalice mucho, pero bueno, estaba asustado por el momento, por la emoción. Y lo iba retransmitiendo además con una linterna grande de estas típicas. Imagino que era un aro de estos que ahora la gente tanto usa, estos aros de luz, que están en todas las tiendas. Bueno, pues iba describiendo. Estaba entre asustado y entusiasmado. Al final no dejaba de ser unas escaleras que llevaban a un altillo en el que no había nada, absolutamente
esto
nada.
Estaba oculto tras la pared.
Habían puesto una pared, sí, como una madera, una pared. Yo creo que los que le vendían el piso debían decir: esto, como no nos ha quedado, no nos ha dado la reforma para esto, lo tapamos como si no existiera y ya está, ¿no? Bueno, los comentarios en la red básicamente le decían: a ver si ahora te van a cobrar de más, porque hay más.
El IBI. Que vaya con cuidado, que esos son metros cuadrados que computan.
Exactamente.
Bueno, no sé cómo está la cosa en Estados Unidos. Claro. Seguramente más baja que aquí, allí los impuestos son más bajos.
Muy bien visto en todo caso.
Pero que, aquí, cuidado.
Que guarde el trozo de madera que tapaba el acceso y cuando venga el inspector del IBI, en todo caso, pues que lo vuelva a poner.
Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 13, de las 4 y 13 en Canarias.
El Club de las 5.
Llegan claros los deportes. El Barça logró ayer pasar la prueba que anoche tenían en la Champions. El Sevilla, por su parte, necesita ganar los dos próximos partidos para pasar a octavo. Repasamos cómo están los grupos de los equipos españoles con Gonzalo Palafox. Buenos días.
Hola, Carlas. Buenos días. Ansu Fati mantiene vivo al Barcelona en la Champions gracias a un gol en Kiev ante el Dinamo. Los de Sergi Barjoan se colocan segundos de su grupo con 6 puntos tras el triunfo del Bayern, ya clasificado para octavos, ante el Benfica 5-2 con hat-trick de Lewandowski. Se jugarán el pase la próxima jornada ante el conjunto lisboeta. Por su parte, el Sevilla cayó ante el Lille por 1-2 y se queda último de su grupo con 3 puntos. Primero es el Salzburgo con 7 tras caer 2-1 ante el Wolfsburgo. El Villarreal, en cambio, se impuso 2-0 al Young Boys y suma 7 puntos, al igual que el United. En lo alto de su grupo, los de Solskjaer empataron a 2 ante el Atalanta con 2 goles de Cristiano Ronaldo. Un Villarreal, por cierto, todavía de Unai Emery, que ha reconocido, eso sí, el interés del Newcastle. También anoche, victoria del campeón de Europa, el Chelsea, 0-1 en casa del Malmo. Junto al Bayern, la Juventus ya está clasificada para la siguiente fase tras ganar 4-2 al Zenit. Y hoy, turno de Real Madrid Atlético. Los de Simeone visitan a las 9 de la noche al Liverpool en Anfield, mientras que los de Ancelotti reciben a las 7 menos cuarto al Shakhtar en el Santiago Bernabéu.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
Hoy en OndaCero.es podemos escuchar, ver y leer cosas tan interesantes como que la ministra Yolanda Díaz duplica las subvenciones a los sindicatos y les dará 17 millones de euros en 2022 en función de su representatividad. El Consejo de Ministros ha aprobado nuevas ayudas destinadas a paliar los daños causados por el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, nos lo cuentan también en la web. En total, el gobierno destinará una subvención de 18,8 millones de euros a Canarias para desplegar ayudas dirigidas al sector agrícola y al sector ganadero. Lea todos los detalles en OndaCero.es. También nos cuentan que España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil según Save the Children. Uno de cada tres niños en nuestro país vive por debajo del umbral de la pobreza. Solo el 11% de niños y niñas tienen acceso a las becas comedor. En nuestra web también nos cuentan que China ha pedido a sus ciudadanos que almacenen víveres y productos de primera necesidad. El Ministerio de Comercio insta a las familias a hacer acopio de artículos de necesidad básica en caso de emergencia como rebrotes del coronavirus o fenómenos meteorológicos extremos. El periódico The People's Daily, el más leído en el país, sin embargo, ha difundido un mensaje tranquilizador y ha asegurado que el gobierno chino suele emitir directivas similares todos los años, pero que esta vez, este año, se ha adelantado dada la prevalencia de desastres naturales y del avance del coronavirus. En OndaCero.es le actualizan, como siempre, los datos de la COVID en nuestro país. En España, más de 1 millón de personas ha recibido la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha notificado 5.820 nuevos casos y 585 en las últimas 24 horas. La Comunidad de Madrid da luz verde a un bono turístico de hasta 600 euros al mes por persona, con el que los ciudadanos podrán aprovechar los descuentos de hasta el 50% en alojamientos hoteleros o en agencias de viajes, así como en restaurantes o en actividades culturales y deportivas. El programa se pondrá en marcha el 16 de noviembre y a partir de ese día las personas podrán solicitarlo de forma mensual y por internet. La idea es que siga vigente hasta el 15 de mayo de 2022 o hasta que se agoten los fondos consignados. Conozca todos los detalles y la web para hacer esas reservas en www.ondacero.es. También en nuestro portal puede leer el listado actualizado del ranking Forbes de las 100 grandes fortunas españolas. Los 5 primeros de la lista concentran la mitad del patrimonio de toda la lista. Los más ricos de España son el fundador de Inditex, Amancio Ortega, y también su hija Sandra, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, el fundador de Mercadona, Juan Roch, y el presidente de Abanca y del grupo Banesco, Juan Carlos Escotet. En nuestra aplicación también puede escuchar a la carta el gabinete de Julia en la Onda, justamente sobre este tema, sobre los más millonarios de España. También a la carta el cuaderno de Chapo Apaolaza en la brújula, analizando la reforma de la legislación laboral. Y en deportes, el técnico del Villarreal, Unai Emery, ha hablado del interés del Newcastle en ficharle. Nos lo ha contado anoche el equipo de Radio Estadio, de Radio Estadio Noche. Puede volver a escucharlo si quiere en www.ondacero.es.
Bueno, entonces ahí están entusiasmados. ¡Ay, hola!
Qué contento que ayer usted acertó,
sí,
un poco.
Sí, 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 porque yo, clarísimo.
Contento por usted, porque bueno, ya sabe que los deportes,
sí,
me interesa, ver, contarlos, pero los sigo con,
es cierto,
con escaso entusiasmo.
Es cierto que el Sevilla, sí, está complicada, la que les, pero estén tranquilos, porque yo lo vi clarísimamente, me salió del péndulo. Pero principalmente, déjeme recordar, en capítulos anteriores del Club de las Cinco. A ver, estaba haciendo aquí las mis dibujitos y mis
sus
cosas,
mancias, muy bien.
Mis mancias, y me sale que muy por poquito, pero el Barcelona va a seguir adelante. Es decir, que puede ser, si juegan fuera, pues puede ser un 1-2, un 0-1. Tampoco están para marcar muchos goles. Pon 0-1 y ya está. Ale.
Me quedo con el 0-1 como
0-1,
resultado.
0-1, venga,
¿eh?
Ya está.
La gente lo puede escuchar a la carta, que damos fe de que usted ha acertado plenamente esta vez.
0-1, ¿eh? O sea que, bueno, están todas las, bueno, aquí tengo las groupies esperándome, porque claro.
Y no salga usted a la Rambla, que están esperándole ahí con.
Sí, no.
Tenga usted cuidado a esta hora.
En mi Rambla esta hora es la hora punta. Bien, vamos a ver qué le va a pasar a los dos equipos madrileños que juegan hoy. Tenemos, por un lado, el Atlético de Madrid-Liverpool, donde las marcas que he hecho no coinciden en nada en lo que había. Así que seguramente será un empate.
Atlético de Madrid-Liverpool, empate.
Empate. Vale. Empate, clarísimamente.
Sabemos, a partir de las 6 y 5 empieza el Radio Estadio hoy.
Sí, y en el caso de el Real de Madrid con el Shakhtar de unos Donetsk, pues posiblemente me sale que pues puede ser un 2-1, un 3-1, una cosa así. ¿Eh?
2-1-3-1.
Sí, una cosa así. Venga, vamos con la piedra del día. Hoy va a ser la morganita. Es bonita la morganita. Es una variedad.
Me va a permitir que lo busque en
internet.
Sí,
de berilio, de color rosado y de calidad gema. Este color se debe a la presencia de manganeso o de celcio.
Es así como un cristal rosado.
Es rosado, sí, pero es perfecta para Escorpio. La morganita favorece el progreso espiritual y ayuda a reconocer y atender las necesidades del alma. Potencia los pensamientos y acciones amorosas. Hay gente que ya viene potenciado de casa, pero bueno, que vigile, ¿eh? Relaja las tensiones y favorece el goce. Yo todo lo que favorezca el goce a mí ya me está bien. A nivel curativo, ayuda a los problemas de corazón y pulmones. Eso es la piedra del día. El número del día es el 3.
Si usted quiere, por internet venden anillos de morganita por 300 euros.
Igual me sale un poco
hombre, bastante. A cambio de tener el corazón y los pulmones poco me parece.
Y el goce, debe dar mucho goce esto. Bueno, sí.
No, son anillos para el dedo, quiero decir que no
bueno,
sé si
bueno, pero
mucho
luego...
Con cuidado como le den mal con el anillo.
Sí, con el anillo...
Al revés, le pueden hacer usted daño, ¿eh?
A ver si vamos a tener que avisar a los bomberos. Cosas más curiosas se han visto. El número de la suerte del día es el 3... Personaje de Culebrón del día, Angela Channing. Adjetivo posesivo del día, tuyo. Palabra Klingon del día, Yachtaglach, que quiere decir pubertad. Pokémon del día, Lifion. Y ahora les digo las propiedades de los nacidos un día como hoy. Vamos a ver. Puntos fuertes: son perseverantes, son atentos y son triunfadores. Sus puntos débiles, que son sufridores, postergados. No, postergadores. No postergados, postergadores. Ya, sí.
Procrastinadores, que dicen ahora.
Sí, no, esto es la gente que colga pósters en las marquesinas y todo, vale, los postergadores.
Seguro que es eso, estoy convencido.
Sí. Yo creo que sí. Y los depresivos. Vamos con la... Sí, no, porque es un trabajo muy pesado el de ir poniendo. Van acumulando...
Felicidades a los que hoy cumplen años, que es 3 de noviembre.
3 de noviembre, el Día de la Resistencia. Pero es eso, que cuando vas colgando los carteles encima de las marquesinas...
Oiga, que a veces... hay mucha gente a esta hora trabajando
colgando
de eso. Ahora es una hora de
que luego
cuando cambian los pósters
del los
metro
buenos,
y de las banderolas de las ciudades.
Hay los buenos que sacan el de antes y hay otros que van acumulando y luego tienen que ir con una radial para cortar todos los toda la masa.
De esos que pegan ya quedan pocos, ¿no?
Sí, no, pero hay en esas que son circulares.
Que acaba siendo una barriga ¿no? Se acaba bombando todo aquello.
Sí, se ve desde el espacio de lo ancho que queda. Vamos con la meditación del día.
Venga.
Perder con dignidad puede ser un importante triunfo. Bueno, que se lo
diga. Yo lo dejaría aquí.
Sevilla,
yo lo dejaría aquí.
Que
hoy
puede remontar.
Claro,
bien.
Que sí.
Que vaya muy bien, ¿eh?
Usted, buenos días.
Hola.
Síguenos en Twitter, @elclubondacero.
Estamos en el club de las 5, de las 5 y 23, de las 4 y 23 en Canarias. Levantarse temprano, lo crean o no, está de moda. Y no es que lo digamos nosotros, que nos tenemos que conformar con ello. Lo dicen hasta los youtubers. La influencer Ani Pocino predica desde hace tiempo en YouTube las bondades de madrugar, incluso durante el fin de semana.
Y hoy vengo con una rutina de mañana para personas que les cuesta mucho despertarse, que hasta que no pasa un rato, digamos que como que no se despejan, o incluso para nosotros mismos, ¿no? Es decir, muchas veces podemos estar súper motivados, súper que nos levantamos a tope, y otras veces nos vence la pereza.
Así que hay que levantarse de buen humor, aunque sea muy temprano. Ani Pocino, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Encantada de saludarte.
Estamos acostumbradísimos a que los influyentes digitales hablen de todo tipo de temas y den consejos sobre muchas materias, pero yo creo que eres de las únicas que defiende que hay que levantarse temprano, tan temprano como a las 5 de la mañana.
Y lo defiendo a capa y espada. Para mí es fundamental en mi vida levantarme a estas horas, a las 5 de la mañana. Me parece que ha cambiado mi vida. Bueno, me parece no, lo digo realmente, me ha cambiado la vida.
Y cuéntanos, ¿cuándo empezaste a levantarte tan temprano?
Comencé a levantarme tan temprano cuando estaba embarazada de mi primera hija. Yo creo que, sobre todo, la rutina diaria, el trabajo, mis ganas de seguir creciendo. Cuando yo me quedé embarazada, yo veía, madre mía, voy a tener una bebé. Quiero, obviamente, dedicarle tiempo, pero también quiero crecer en mi carrera. ¿Cómo voy a hacerlo si no tengo horas en el día ahora, cuando nazca mi bebé, ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí fue cuando dije, bueno, pues hay que despertarse antes. Y empecé despertándome una hora antes, vi que tenía grandísimos beneficios y dije, esto yo lo tengo que maximizar. Y fue cuando decidí ir poquito a poquito despertándome hasta las 5 de la mañana. Así que mi hija ahora mismo tiene 5 años, pues llevo un pelín más despertándome tan temprano.
¿Y entonces a qué hora te vas a dormir?
A las 10 de la noche, porque para mí descansar, y creo que para todo el mundo, descansar es fundamental. Sí que esto lo digo yo mucho, ¿no? Creo que muchas veces dormimos más de lo que nosotros necesitamos. Creo que la calidad del sueño es más importante que las horas realmente. Hay personas que, y está comprobadísimo, ¿eh? Hay personas que duermen muchas horas pero descansan poco. Hay personas que duermen menos horas pero descansan más. Y ahí está la clave y las claves antes de irnos a dormir y lo que hacemos nada más despertarnos.
O sea, que duermes unas 7 horitas, más o menos.
Uh-huh. Exacto.
Cuéntanos la rutina antes de irte a dormir. Luego hablaremos de la rutina a partir de las 5 de la mañana, pero para inspirar un poco a los oyentes del Club de las 5.
Mira, muchas veces creemos que nos tenemos que centrar solo en lo que hacemos cuando nos levantamos, pero realmente cobra muchísima importancia lo que hacemos antes de irnos a dormir, precisamente para hacer que nuestro cerebro descanse. Por ejemplo, no poner una pantalla con luz azul y estar en exposición a una pantalla con luz azul, ¿no? Eso nuestro cerebro lo interioriza como que es de día, como que tenemos que estar despiertos, y de hecho si nosotros nos acostamos en la cama y estamos con nuestro teléfono móvil, aunque nos durmamos, nuestro cerebro tarda una hora más en empezar a descansar, aunque estemos durmiendo, o sea, ya una hora la perdemos. Por supuesto, también otro de mis rituales imprescindibles es leer. Porque, por supuesto, no estoy con el teléfono móvil, que lo quito una hora antes de que me vaya a dormir, no lo miro, a no ser que suceda algo, por supuesto, pero leer algo que inspire, que motive, nada que nos haga, digamos, tener algo de pesadillas o que nos deje una sensación negativa. Es clave leer algo que nos inspire y que nos deje buenas sensaciones para que nuestro cerebro esté tranquilo, nosotros también, y por supuesto empiece antes a descansar, ¿no? Por esa calidad del sueño de la que hablábamos. Y también no estar pensando en cosas negativas, en problemas del día que en ese momento no podemos solucionar, porque cuando apagamos las luces, digamos que llegan todos esos pensamientos negativos que han ido sucediendo durante el día, pero que por la rutina no nos hemos interiorizado, ¿no? Y en cuanto nos acostamos, cerramos los ojos y apagamos las luces, todos llegan. Así que para mí, otra de las cosas muy importantes, y que creo que también es un consejo que pueden adoptar los oyentes, es tener una hoja en la que escribir todas aquellos problemas o aquellas cosas que nos preocupen, que nos hayan sucedido durante el día, apuntarlos en una hoja y afrontarlo a la mañana siguiente. De esta forma liberamos a nuestro cerebro de todas esas interrupciones que nos pueden dificultar el comenzar a descansar por la noche.
¿Y eso no es procrastinar?
Pues no, yo considero que no, porque por la noche no puedes afrontar todas esas tareas. O sea, antes de ir, cuando por las personas sobre todo que madrugamos, ¿no? Una persona que sea mucho más nocturna y que decida trasnochar para afrontar todas esas tareas o todos esos problemas, digamos, o todas esas cosas que le estén preocupando en ese momento, sí, sería procrastinar porque al día siguiente no lo va a hacer. Pero una persona que esté en la determinación, en despertarse por la mañana para crecer, para dedicarse un tiempo a uno mismo y además para prepararse, para afrontar todo eso que nos está preocupando del día anterior, no es procrastinar, es descansar bien para afrontarlo mucho mejor al día siguiente.
El otro día escuché a alguien que decía que antes de irnos a dormir también tenemos que hacer alguna tarea mecánica, un poco que libere al cerebro, como fregar los platos o pasar la escoba, algo que no nos haga pensar, que se puede hacer automáticamente. ¿Tú lo has probado?
No lo he probado, pero también lo he escuchado en alguna ocasión y creo que es porque al final nuestra capacidad de atención es limitada y muchas veces cuando estamos haciendo una tarea que es repetitiva y que no nos hace, digamos, estar pensando en esa tarea, surge mucho la creatividad. ¿A cuántos de nosotros se nos han ocurrido grandes ideas o buenas ideas cuando estamos haciendo una tarea repetitiva? Por ejemplo, ducharnos. Nos estamos duchando y nos vienen ideas o creatividad, o estamos fregando los platos, o sea, al final son tareas que no ocupan nuestro espacio de atención, pero que nos hacen estar activos. Y eso también activa nuestro cerebro y activa esas regiones cerebrales que están relacionadas con la creatividad o incluso con fomentar aquellas ideas que pueden ser más desarrolladas porque estamos activos, ¿no? Entonces, sí, considero que puede ser muy bueno, aunque, como te digo, no lo he probado conscientemente.
Vamos allá con la rutina matutina. A partir de las 5 de la mañana, cuando suena el despertador, la alarma o lo que sea, que nos hace levantarnos. ¿Qué es lo que nos propones que hagamos?
Yo voy a decir lo que yo hago y que a mí, como digo, me ha cambiado la vida. Lo primero es despertarse y ser consciente de que esa hora es para uno mismo. O sea, la mentalidad es fundamental, porque es muy fácil levantarse por la mañana y ponernos, como decíamos, a fregar, a recoger, porque al final, pues, es lo que vemos en el primer momento, ¿no? Y necesitamos cierta actividad. Estamos acostumbrados a creer que necesitamos estar muy activos físicamente para sentir que ese momento está siendo productivo. Y realmente no. Tenemos que ser conscientes de que esa hora la vamos a dedicar a nosotros mismos. Por ejemplo, en mi caso yo me levanto, me preparo un café solo, sin leche ni nada, ni siquiera azúcar, mi café solo, ya desde hace años, y me pongo a leer un libro que me inspire, que me motive, que me aporte un crecimiento. De esta forma ya vas activándote y además pues te va dejando esas sensaciones positivas. Después, escribir un diario, que yo lo he intentado muchas veces, pero ahora ya llevo un tiempo haciéndolo y creo que es la forma y creo que es la vez que más beneficios le estoy viendo, ¿no? Escribir un diario en el que tú puedas redactar todo aquello que, cómo esperas que sea tu día, en quién te quieres convertir o qué quieres mejorar de ti, también aquellas situaciones que han sido o que te están preocupando y desarrollarlas. Mira, hay algo que a mí me funciona mucho y es cuando algo me preocupa, lo escribo y en ese momento, no sé por qué, pero todo ese problema se ve más pequeño. Y encima empiezo a desarrollar cómo solucionarlo y se va como disipando y al final digo, pues no era para tanto. Y eso, hacerlo al principio del día, te permite que el resto del día estés mucho más tranquila, ¿no? Luego también otra cosa que me sirve mucho es ver acerca de crecimiento profesional, escuchar acerca de la experiencia de otras personas que han crecido en los ámbitos que a mí me gustan o que han logrado el éxito en ciertos aspectos, ¿no? Y eso ya me ocupa una hora y a partir de ahí estoy preparada para, por supuesto, programarme el día. Porque eso te hace sentir mucho más organizado, aunque bueno, luego siempre van sucediendo cosas por el camino, y eso nos sucede a todos, que de repente surgen imprevistos, pero al fin y al cabo, cuando tú sientes que estás organizado y eres flexible mentalmente para saber que estos imprevistos pueden suceder, tienes mucho más margen de maniobra para mover tu día y seguir en la calma.
Ani Pocino, ha sido un placer escucharte y sobre todo aprender de los beneficios de levantarse a las 5 de la mañana. Que vaya muy bien y que tengas mucho éxito. Te seguimos a través de tu canal de YouTube en Ani Pocino Vlogs. Que vaya bien, hasta la próxima. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días. Hasta luego.
El Club de las 5. Carlas Lamelo.
El Club de las 5 y 33 ya, de las 4 y 33 en Canarias. Empieza Más de Uno en un rato con Carlos Alsina, Rubén Bartolomé, buenos días.
Buenos días, Lamelo, ¿qué tal?
Hoy con la propuesta del ministro Escrivá de aumentar la forma temporal en este caso, las cotizaciones para hacer frente a las pensiones, como decíamos antes, de la generación Baby Boom, que es la más numerosa y la que va a tener también pensiones más altas.
Sí, esta es la propuesta, porque por ahora es solo eso, la propuesta que hace el Ministerio de la Seguridad Social a sindicatos y a patronales dentro de eso que se llamó el mecanismo de equidad intergeneracional, que faltaba por poner el huevo para ver cómo era. Bueno, pues la primera propuesta del Ministerio es aumentar durante 10 años las cotizaciones en medio punto para así conseguir un fondo, una hucha y poder pagar luego las pensiones de los baby boomers. Si eso no diera, pues lo que se haría ya directamente es recortar un poquito el montante total de las pensiones. Pero bueno, por ahora todo esto es una propuesta polémica, porque tiene todos los argumentos para hacerlo y que también todo lo que sale del Ministerio de la Seguridad Social genera siempre más polémica quizá de lo que sale de otros ministerios, quizá porque se filtra a las primeras de cambio, por así decirlo. Pero bueno, por ahora esa es la propuesta, esta es la polémica y de esto vamos a hablar en Más de Uno, también de esa reunión venida a menos del armisticio dentro del gobierno. Al final el resultado efectivo es nada, es que el gobierno se lleva muy bien, una nota de prensa en la que se dice que se va a derogar, pero no se va a derogar. O sea, una cosa y la contraria, y se deja lo importante pues hasta Navidades para poder llegar a un acuerdo y que sepamos ya por fin cómo va a ser la nueva legislación laboral en nuestro país, que lo sepamos nosotros y que lo sepa Bruselas, que es quien más interesado está porque es quien tiene que poner la pasta de los fondos del manguerazo de las ayudas europeas. Tenemos hoy un día cargado de asuntos parlamentarios, porque claro, además de todo esto, pues vamos a hablar de ese teatrillo de ayer de los candidatos del gobierno y del Partido Popular para los cuatro magistrados que deben entrar a formar parte del Tribunal Constitucional. Hubo de todo, fue curioso el asunto, criticando a algunos de los candidatos como Arnaldo para luego decir que eran idóneos, y también se empieza a debatir hoy las enmiendas a la totalidad a los presupuestos. Empieza ya las cuentas del año que viene su debate parlamentario, y claro, como la actividad parlamentaria es lo que nos gusta y lo que está ahora mismo de actualidad, pues vamos a hablar a partir de las 9 con un diputado, con Íñigo Errejón, el líder de Más País, aquí en Más de Uno.
Pues no se lo pierda usted, será a partir de las 6 que empieza Carlos Alsina y Más de Uno, pero tenéis otras historias después de la entrevista con Íñigo Errejón. Todavía queda mucho programa hasta las 12:30.
Hombre, después sí, antes, te he guardado una especial porque a las 6:10, ¿tú sabes qué día internacional se celebra hoy?
Pues no, yo siempre guardo el secreto, procuro no mirarlo, intento no saberlo.
Mira, hoy te voy a desvelar un poquito porque tiene truco, tú que eres de Barcelona, tiene truco. Hoy es el día del bikini. Yo te lo dejo ahí,
vale,
con el truquito, luego ya mañana me comentas.
Pero del bikini ahora me tienes que decir de...
No te digo más, no te digo más, no avances más.
Vale, vale,
lo dejamos ahí en el bikini. Luego ya viene Elena Bueno, que es la que sabe todo esto, y te explica qué bikini. Pero también, a partir de las 10, pues tenemos un programón, Hora Guasa, con los cómicos, con Carlos Latre, con el Monaguillo, con Goyo Jiménez. A las 11... cuatro invitados de lujo, los Premio Planeta de este año, Jorge Díaz, Antonio Santos Mercero, Agustín Martínez, Paloma Sánchez Garnica, son los autores de La Bestia, la obra ganadora, y de Últimos Días en Berlín, la finalista. Y como es miércoles, bueno, pues le vamos a dar un repaso a las revistas del corazón a partir de las 12, a la revista y a los protagonistas, que es lo que hacemos en Más de Uno y lo que hacen siempre Rosa Belmonte y Josemi a partir del mediodía.
Pues mañana sale el Premio Planeta y hoy los ganadores de este año y finalista pues se pasan por Más de Uno con Carlos Alsina. Que tengáis
la tradición, es la tradición.
Que tengáis un feliz día a todos.
Igual.
Un abrazo, buenos días.
Un abrazo, Lamelo, chao.
Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo.
Ya saben que tenemos un WhatsApp para pedir canciones, es el 676-760908, un WhatsApp para pedir canciones para salir a correr. Y hoy queremos rendir tributo a todas las personas que padecen cáncer y que están en tratamiento y que están en vías de recuperación. Y lo hacemos porque una oyente nos lo pedía en el 676-760908.
Buenos días, equipo. Gracias por vuestras palabras. Mira, quería deciros, mi hermana murió el 12 de agosto por un cáncer idéntico al que tengo yo. Y su canción favorita era Sobreviviré, de Mónica Naranjo. La cantaba a todas horas y la cantaba muy bien, por cierto. Y mira que es difícil la canción. Me gustaría, si os parece y podéis, que la pusieseis en antena en honor a ella y en honor a todos los que estamos luchando con esta cosa, con este bicho, pero sobre todo por honor a ella. Muchísimas gracias. Mintiéndome,
camión viene aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, los chupas más amar.
Todo el ánimo a Susana y a toda su familia, la oyente que nos escribía, y a ella también frente a ese tratamiento, en el 676-760908, una nota de voz que nos llegó ayer y que horas después supimos que Ana Rosa Quintana también padecía cáncer. Y la casualidad ha querido que podamos rindar aquí un homenaje conjunto a Ana Rosa, a Susana y a todas las personas que sufren esta enfermedad y que, bueno, tienen la esperanza de recuperarse pronto. Desde aquí todo el ánimo. 676-760908, esto es el Club de las 5, de las 5 y 41, de las 4 y 41 en Canarias.
El Club de las 5, Carlas Lamelo.
Y hoy a partir de las 6 de la tarde toda la pasión del deporte en Radio Estadio aquí en Onda Cero, pero a esta hora les contamos cómo quedaron ayer los equipos españoles en las competiciones europeas. Nos lo cuenta Gonzalo Palafox, buenos días.
Hola Carlas, buenos días. El FC Barcelona ha salvado la cabeza esta noche en Kiev ante el Dinamo gracias a un gol de Ansu Fati. Los de Sergi dependen ahora de ellos mismos para estar en los octavos de final de la Champions. Tras el triunfo del Bayern 5-2 ante el Benfica con 3 goles de Lewandowski, el Barça es segundo con 6 puntos y los Lisboa Boeta se quedan terceros con 4. Próxima jornada, Barça-Benfica en el Camp Nou y la última, Bayern-Barça en Múnich. Habla Ansu Fati.
Estamos muy contentos porque estamos ahí y vamos a pelear y sí, bueno, ahora depende de nosotros y bueno, ahora nos toca Benfica y Bayern y vamos a ir con todo.
Mientras el Sevilla cayó derrotado 1-2 en el Sánchez Pizjuán ante el Lille, los de Lopetegui están obligados a ganar las dos próximas jornadas. Ahora mismo son últimos de su grupo con 3 puntos. Primero es el Salzburgo con 7 tras perder 2-1 ante el Wolfsburgo. En la segunda y la tercera plaza están el Lille y el propio conjunto alemán, ambos con 5 puntos. Por su parte, el Villarreal, todavía de Unai Emery, que ha reconocido el interés del Newcastle, ganó 2-0 al Young Boys y se coloca segundo con 7 puntos, empatado con el United, que lidera el grupo. Los de Solskjaer empataron a 2 ante el Atalanta con 2 goles de Cristiano Ronaldo. En el resto de partidos anoche, victoria del campeón de Europa, el Chelsea 0-1 en casa del Malmo, y triunfo 4-2 de la Juventus de Turín ante el Zenit. Juventus y Bayern ya están clasificados para octavos. Hoy juegan el Real Madrid al Atlético. Los del Cholo visitan a las 9 de la noche al Liverpool en Anfield, y los de Ancelotti reciben a las 7 menos cuarto al Shakhtar en el Santiago Bernabéu. Y en segunda jornada intersemanal, la número 14, ayer 3 partidos: Ponferradina 1, Huesca 1, Sporting de Gijón 0, Almería 1 y Leganés 1, Cartagena 1. Para hoy, 4 encuentros. A las 7 de la tarde tenemos 2, Amorevita, Valladolid y Mirandés Lugo, y a las 9 y cuarto, Eibar Oviedo y Las Palmas Fuenlabrada.
De lunes a viernes, a las 5 de la mañana, levántate o vete a dormir con el Club de las 5. Carlas Lamelo.
Y hasta ahora también le contamos qué es lo que se estrena hoy. Pues bien, hoy se estrena en Netflix la película de producción propia, un western que han titulado Más dura será la caída.
Hoy vamos con una de vaqueros, pero sin duda con una mirada diferente de Harder Day Fall, de dos horitas larguitas, 2 horas y cuarto, con un estilo más que interesante del llamado Western New Wave, con Jonathan Major, Idris Elba, Jazzy Beats y Regina King, entre otros, dirigida por James Samwell, que además es músico, se hace llamar The Ballads cuando es músico, y eso pues le impregna de un cierto estilo la película. El film sigue a Nat, un forajido que decide tomarse la justicia justicia por su mano y vengarse del asesino de sus padres, que acaba de salir de prisión. Bueno, un poco Batman, digamos, del oeste, ¿no? Ritmo frenético, movimientos de cámara. Y como curiosidad, os cuento que Cynthia Erivo y Wesley Snipes eran los actores iniciales y firmados para la película, pero con el retraso de la producción por la pandemia del COVID, sus agendas ya no coincidían, ya no cuadraban, y por eso fueron finalmente reemplazados por los otros actores.
Pues ya lo saben, que hay que cuidarse la agenda incluso pese a la pandemia, que si no, igual dejas de salir en una película.
Exacto.
Aquí en el Club de las 5 no solamente le contamos la actualidad, sino que le cantamos la previsión del tiempo.
Sí, esta semana estamos haciendo el parte por ABBA, a lo ABBA, así que, bueno, con la que ganó Eurovisión, Waterloo. Nublado estará todo el día de hoy Galicia y Pirineos y Cantábrico. La lluvia hoy seguro va a caer. El frente se desplazará y hasta la meseta moja lloverá. El frente España la cruzará. Refresca, Soria de mínima cero tendrá. Los vientos serán de componente oeste. Ya lisió, flojo en Canarias, pues pa' variar. Wow, 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 alisió, flojo en Canarias, pa' qué cambiar.
Como todas las noches, David Cervelló ve la televisión por nosotros. Anoche, segunda entrega de la temporada de La Noche de.
Sí, Dani Rovira ha tenido varios invitados bajo el título genérico de Tierra Trágame, recordando momentos difíciles, entre ellos el de Mercedes Milá, dejando claro que los inicios no siempre son fáciles.
Cuando empezaba a trabajar en televisión, me la he preparado, no os vayáis a creer que me ha venido a la memoria así de repente, ¿eh? Cuando yo empezaba, no había hecho casi plató, trabajaba en deportes, tenía todos unos folios escritos que tenían que comentar las imágenes que se iban a ver en la tele.
Sí.
Con la mala fortuna de que los folios se traspapelaron y donde eran motos, el folio decía esquí. Donde era esquí, el folio decía motos y así alza al final. Total. Me entró una angustia, un tierra trágame, trágame, que se me trague la tierra y me lleve hasta el mar, porque estaba en Miramar, en Barcelona. Y me eché a llorar. Y entonces, un locutor que ninguno de vosotros conoce, pero que era maravilloso, que se llamaba Juanjo Castillo, dijo: y entonces los esquiadores hicieron primero, segundo, tercero. Se lo sabía todo de memoria. Y el tío fue dando, 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 y yo en el suelo llorando. Y diciéndole a una compañera, que entonces era una de las más famosas presentadoras.
Sí.
Nunca más podré volver a un plató. Nunca más podré trabajar en esta televisión que quiero tanto. Nunca más, nunca más. Y ella me dijo: no te equivoques, este es el principio de un camino muy bonito para ti.
Qué guay, qué bonito.
Desde luego lo pasé mal, pero bueno, no me ha ido mal, ¿no?
Palabras de Mercedes Milá ayer en la televisión. En El Hormiguero, Pablo Motos entrevistó a la tenista Paula Badosa.
Sí, reciente ganadora de Indian Wells, está en la cresta de la ola, pero en El Hormiguero han enfatizado en que no siempre ha sido así y que no es fácil de gestionar.
O sea, tú no vales, tú llegarás hasta aquí. Tú, por ejemplo, tú tienes un juego agresivo, ¿no? Como que tenías 15 años cuando te dijeron que
sí,
eso no estaba como muy bien visto.
Claro, sí, a veces no está tan bien visto, fallas más de la cuenta. En ese momento, pues como apuestas por otro perfil de juego, no ganas tantos partidos y quizá en ese momento pues la gente no cree tanto en que puedes ser un buen deportista. Y en mi caso pues me pasó. Pero como siempre soy una persona que me han educado a luchar por mis sueños y seguir adelante, pues al final estoy aquí.
Tu entrenador, tú eres entrenador. Decía que llorabas 2 horas al día.
Sí, yo lo sufría mucho porque aparte yo desde muy pequeña amaba este deporte. Yo quería ser tenista como fuera, como fuese. Quería estar a ser de las mejores del mundo. Lo había soñado muchísimas veces y yo quería eso sí o sí. Entonces las cosas no me estaban yendo como se esperaba. Se me pusieron muchísimas expectativas de joven. Gané Roland Garros Junior. Entonces se esperan que el año siguiente triunfes a lo grande. No fue el caso y sufrí pues muchos miedos, ansiedad.
Dos entrevistas conectadas en este caso sobre lo difíciles que son los inicios en el mundo de la televisión y también en el mundo del tenis.
De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero.
De las 5 y 49, de las 4 y 49 en Canarias. Hoy es 3 de noviembre, día en que estaremos muy pendientes de los datos del paro que se van a dar a conocer a las 9 de la mañana. Como es habitual, también sabremos cómo evoluciona la afiliación a la Seguridad Social en el primer mes de este último trimestre del año 2021. Por cierto que hoy también el Servicio Europeo de Estadística, Eurostat, publica los datos de empleo de la Unión Europea. Y el precio de la luz en el mercado mayorista volverá a subir este miércoles por tercera jornada consecutiva hasta los 154,29 euros el megavatio hora, aunque sigue por debajo de los 200 euros. Llevamos 6 días sin alcanzar ese umbral de cotización del precio de la electricidad. Y como les venimos contando, hoy empieza el debate de enmiendas a la totalidad del proyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. La cita es en el Congreso de los Diputados. Hoy se espera la exposición detallada de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a continuación tienen la palabra los grupos que han presentado vetos. Tras el acuerdo de ayer entre los socios de gobierno sobre la legislación laboral, hoy se celebra una nueva reunión de la Mesa de Diálogo Social para la modernización de la reforma laboral. Se espera que en esta reunión sepamos alguna de las propuestas que tiene el Gobierno sobre temas tan importantes como la ultraactividad, la diversidad de tipos contractuales o la prevalencia entre los convenios sectoriales y de empresa. En Washington, la Reserva Federal de Estados Unidos concluye su reunión de 2 días, tras la que se espera que anuncie el comienzo de la reducción de su multimillonario programa de compra de bonos en medio de la recuperación económica y de la persistente subida de precios. También en economía, hoy sabremos cómo evoluciona la principal industria de nuestro país, el turismo. El INE detallará la estadística de entradas de turistas extranjeros y también cuánto dinero se gastaron los viajeros que nos visitaron durante el mes de septiembre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, inaugura hoy la Feria Internacional de Defensa y Seguridad en un acto que contará con la presencia telemática de la ministra de Industria, Reyes Maroto, y del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Y hoy es miércoles y una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visita el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo en un viaje en el que posteriormente se desplazarán a Madrid para recabar información sobre los 379 asesinatos de ETA que aún no se han resuelto. En Andalucía, el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla aprueba el proyecto de ley de sus presupuestos autonómicos para 2022 y lo remite al Parlamento, mientras mantienen abierta la negociación con el PSOE en busca de apoyos necesarios en la Cámara Regional. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe hoy a Angela Merkel en la ciudad francesa de Beaune, en una visita en la que el jefe del Estado galo despide de forma oficial a la canciller alemana. Y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, interviene en la mesa de ciudades de la Cumbre Mundial del Clima de Naciones Unidas para presentar conjuntamente con el alcalde de Londres, Saïd Khan, y la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, la campaña Race to Zero, que expresa los compromisos de las ciudades contra el cambio climático. Y el Tribunal Supremo de Estados Unidos estudia por primera vez en más de una década un caso importante sobre el control de armas que podría eliminar restricciones en estados como el de Nueva York o de California, en un momento en el que han aumentado tanto la violencia de armas de fuego como su compra. Y el expresidente argentino, Mauricio Macri, acude de nuevo a declarar ante el juez que lo acusa de haber ordenado espionaje ilegal durante su gobierno, después de que el jueves pasado quedara frustrada su comparecencia por no haber sido aún relevado de la obligación de guardar secreto de inteligencia por su condición de exjefe de Estado. Y Miguel Ríos y una treintena de creadores cumplen 50 años como socios de las GAE y por eso reciben hoy la llave de la Casa de los Autores, una distinción en reconocimiento a su trayectoria profesional. Además del Rey del Twist, reciben este reconocimiento Joaquín Díaz, Tomás Marco, Pablo Abraira, Juan Margallo, Germán Ubillos, Miguel Reyán, Cruz Delgado o Manuel Gutiérrez Aragón.
Síguenos en Instagram, @elclubondacero.
Y tras la reunión en la Moncloa conviene dar contexto a los retos del mercado laboral en nuestro país. Más allá de los eslóganes políticos, lo que es evidente es que seguimos liderando el paro juvenil entre nuestros socios europeos y que tenemos una tasa de paro por encima de lo que parecería razonable. Hechos que lastran las expectativas de muchos ciudadanos y también de nuestra economía. Francisco Coll, economista y redactor jefe responsable de análisis de Economipedia, nos cuenta los retos de esta reforma laboral en este espacio que llamamos La Actualidad en Notas de Voz.
Una reforma laboral que está más bien basada en unos intereses y en una guerra política que en un consenso de expertos que han propuesto una serie de medidas para corregir nuestras fallas, las disfuncionalidades que presenta nuestro mercado laboral. En este sentido, pues los temas que centran el debate y que todavía siguen sin abordarse, pues efectivamente entre ellos son la temporalidad y el tema de los convenios. Como sabemos, pues nuestra economía pues presenta, en estos momentos nuestro mercado laboral presenta dos claros problemas, que son una elevada temporalidad provocada por esa flexibilidad en materia de contratación, así como una situación de rigidez laboral porque priman los convenios sectoriales frente a los convenios de empresa. En este sentido, esta es la gran dificultad que encontramos, puesto que al final, si nosotros atendemos a lo que debe hacerse, pues efectivamente encontramos que esa rigidez en materia de convenios pues lleva a una situación en la que las empresas pues no incrementan su contratación, es una situación en la que no se crea tanto empleo como a priori. Y pues bueno, pues esto hay que retocarlo, pero claro, cuando pensamos en retocar esto, pues efectivamente retocar esto implica que puede ser que cambiando determinados parámetros, pues esto implique una mayor temporalidad, puesto que puede ser que se precarice más el empleo. Esto es lo que vimos en la reforma laboral de 2012, que pese a que salvó, como dijo BBVA Research, pues 1,5 millones de empleos, pues efectivamente estos empleos se salvaron a costa de una mayor precarización. En este sentido, lo que quiero decir es que este retoque en los convenios para liberalizar un poco más y quitar rigidez a las empresas, pues podría llevarnos a una situación de mayor temporalidad. Es por esta razón por la que en estos momentos, pues pese a que debe tocarse en los convenios, puesto que en estos momentos ofrecen mucha rigidez laboral, pues siguen sin tocarse, puesto que cuando analizamos la reforma laboral que se está proponiendo, es que ni siquiera se habla de esto. El PSOE y Nadia Calviño lo ha dicho y lo ha puesto sobre la mesa, puesto que es necesario hablar de esto para solventar el problema, pero la reforma que propone Yolanda Díaz en estos momentos, pues hay que decir que es una contrarreforma laboral que en este sentido contempla muchas medidas prohibitivas y muchas derogaciones, pero en ningún momento en este sentido contempla el solventar este problema de convenio y este problema de rigidez laboral.
¿Cómo lo convencería usted? Es decir, ¿cuál es la propuesta que debería estarse negociando o por lo menos debatiendo ahora en la esfera pública?
Yo creo, al final, lo que yo creo efectivamente es que deberíamos estar tratando el tema de la temporalidad y precisamente el tema de los convenios. Si nosotros atendemos a todas las medidas que se han puesto pues casi todo cuotas, casi todo medidas basadas en unos aspectos que dicen que eran lesivos, pero que básicamente estaban más que solventados por la propia jurisprudencia. En este sentido, lo que yo centraría el debate de la reforma laboral, al igual que centraría el debate de la reforma de las pensiones, lo centraría en lo que verdaderamente los economistas están recomendando, que es trabajar en la temporalidad, trabajar en un modelo de contratación que no permita pues esos excesos en materia de temporalidad. Recordemos que hoy en día el sector público ya supera la temporalidad del sector privado. Esto es la realidad de nuestro mercado laboral, la realidad que presenta y la que debemos solventar. Y por otro lado, pues efectivamente acabar con esa rigidez laboral que nos lleva a poseer pues la tasa de desempleo más elevada de la Unión Europea, por debajo de Grecia, y que si la extrapolamos al caso de los jóvenes, pues nos lleva a tener la mayor tasa de desempleo juvenil de toda Europa. Yo creo que teniendo en cuenta estas fallas estructurales, este mercado laboral claramente disfuncional, pues atacaría precisamente esos lados, esos factores que han recomendado los expertos, que han recomendado los economistas, en los que existe un consenso y que la propia Nadia Calviño pues ya tiene una opinión formada sobre ello, y en este sentido atacaría pues efectivamente esa temporalidad y esa situación de rigidez laboral que presentan los convenios, puesto que estas son las piedras angulares de nuestra reforma laboral. Estas son las piedras angulares que tenemos que reformar, las piedras angulares que tenemos que modificar, y no lo que estamos reformando, puesto que lo que estamos reformando, como bien se ha dicho, no es una reforma laboral. Lo que está propuesto encima de la mesa es una contrarreforma laboral que nos llevaría a un marco normativo, el cual, para que la gente lo sepa, pues nos condena a una tasa media de paro del 17%, que era la tasa media de paro que presentaba durante el periodo del anterior marco normativo, y en este sentido una temporalidad que, si atendemos a la temporalidad de cuando antes de la reforma laboral de 2012, se situaba en el 30%. Si tenemos en cuenta que estamos en una temporalidad del 33%, estamos hablando de un marco normativo que en ningún caso solventa los grandes problemas estructurales que presenta nuestra economía. En ningún caso esto, como las pensiones, pues son reformas muy leves, reformas muy superficiales que vienen a contentar a la población, pero postergan, por así decirlo, la solución a futuras legislaturas que, como en el caso de las pensiones, pues tendrán que enfrentarse a estos problemas.
Señor Coll, gracias por estar con nosotros y por darnos un poco de contexto a esta situación de la negociación sobre la legislación laboral. Que vaya bien, buenos días.
Muchísimas gracias.
Pero te has vuelto loco, que
sí,
está sonando de fondo.
Soy
por
muy
Dios.
Fan de All I Want for Christmas Is You.
Pero quítala, por favor.
Sí, Sí. Fuera. Es lo que hace un bar de Dallas, que ha puesto un cartel delante del jukebox que tienen, ese típico donde puedes seleccionar canciones,
ya
y han dicho,
el café.
Está, ay, gracias, me apetece, está prohibido poner esta canción, dicen, hasta al menos hasta el 1 de diciembre.
Aplícate aquí el cuento también.
Vale.
Hasta el 23 de diciembre.
Vaya, vaya, dice que si no deja de sonar, o sea que ahora es lo mismo, ¿no? Si la pongo
aquí
antes...
me parece un muy buen criterio. ¿Dónde está el bar?
En Dallas.
En cuanto vaya a Dallas, allí que me voy a tomar un café.
Qué pena.
O lo que sea. Bueno, pues con esta prohibición del All I Want for Christmas is You hasta el 1 de diciembre en este bar de Dallas, cerramos el Club de las 5. Llega Más de Uno con Carlos Alsina. Que tengan un feliz día.